7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, bienvenidos a esta casa, a esta sintonía, a la radio pública de todos los madrileños. En este miércoles 25 de septiembre, hoy, en la Cámara Alta, el Partido Popular ha votado en contra de intereses gubernamentales. Nada nuevo bajo el sol, es la oposición, casi es deber, va en el cargo, a no ser que estén de acuerdo y que hagan pacto de Estado, que eso no caerá esa breva, por cierto. Nada nuevo bajo el sol, les decía, si no fuera porque han recibido el apoyo en su moción para reprobar a Óscar Puente. Y ese apoyo ha sido de los independentistas catalanes. Junts y Esquerra Republicana han dado el sí a reprobar al titular de Transportes por su incompetencia manifiesta. Esto lo dice la moción, por supuesto, no lo decimos nosotros, no vaya a haber luego algún tuit en nuestra contra. Por su incompetencia manifiesta al frente de la cartera que ostenta. Las averías, los retrasos, las demoras, la desinformación, la falta de mantenimiento, vagones sin aire acondicionado, gente caminando por las vías porque los trenes quedan parados. Todo sobre lo que no le gusta al señor Puente que informemos. Lo de Junts ya no es sorpresa, ya tumbado, en diferido o de manera previa, podríamos decir, la votación que ya nunca llegará al Congreso, al menos en esta semana, al menos no este jueves. La de la senda del déficit, una senda que María Jesús Montero confía en sacar adelante. Van a presentar presupuestos, ha dicho, ante las críticas del PP que versan sobre un gobierno y sobre una legislatura agotadas. Tenemos también un nuevo conflicto diplomático y miren, esta vez, me lo van a permitir, chapó por la actuación del Ejecutivo. Chapó. Porque si nuestro jefe de Estado, Felipe VI, no es invitado a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, si él no va, después de 85 tomas de posesión, creo que me dejo alguna, pues miren ustedes, no va nadie. No va nadie. Lo ha dicho Margarita Robles, ministra de Defensa, y seguramente lo refrendará en comparecencia en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ha pedido comparecer en el Congreso para explicar esta decisión. Está bien que lo explique. Esperemos que se lleve el aplauso de toda la Cámara. Porque Obrador habla de prepotencia española y no perdona a Zarzuela que tras su toma de posesión, no la ahora la de Sheinbaum, la que sí asistió Felipe VI y la que sí fue invitado después de aquella toma de posesión, Felipe VI, Zarzuela, no respondió a la carta en la que se exigía al monarca pedir perdón por los hechos acaecidos durante la conquista. Pedir perdón. Por unos hechos del siglo XVI que se están juzgando con las gafas del siglo XXI. No hay que remontarse tanto para encontrar exterminio de población indígena por parte de México en su independencia. Él presume que por eso se ha pedido perdón. Claro, es que hay que pedirlo. Es que hay que pedirlo. Ya lo que ha ocurrido en el siglo XVI, pues mire, señor López Obrador, primero habrá que informarse bien de qué ha ocurrido. Primero habrá que informarse bien de qué ha ocurrido. Que hay literatura suficiente para hacerlo. Hay literatura de autores latinoamericanos para hacerlo. Y que usted puede contrastar perfectamente. Y entonces ya decidir. Y a lo mejor, el que tendría que hacerse el remolón a la hora de aceptar la invitación es nuestro Felipe VI. Si usted lee esa literatura. Bueno, volvemos aquí, volvemos a Madrid. Aquí se habla de educación. Primero un Consejo de Gobierno que ha aprobado la creación de casi 1.900 nuevas plazas públicas y más contratación de profesorado, justo el día en que hay convocados dos paros parciales y una concentración, una marcha en defensa de la educación. Asamblea menos lectivas y varios sindicatos están detrás de esta marcha que ha comenzado a las 6 de la tarde y en la que está nuestra compañera Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Ya lo escuchas, mucho ruido en la calle, en el Paseo del Prado por el que voy caminando hasta ahora. Mucho ruido, muchas camisetas verdes en esta jornada reivindicativa en defensa de la enseñanza de calidad, de la enseñanza pública. Me he venido hasta la cabecera, he adelantado toda la manifestación para que podáis escuchar lo que están coreando esta tarde la educación pública no se vende, la educación pública es libre, docentes en lucha por la pública, menos lectivas, menos ratio, menos burocracia, más calidad. Están muy animados. Déjame que me acerque a algunos de ellos para preguntarles. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué estamos aquí esta tarde gritando y con la camiseta verde en defensa de la enseñanza pública?
Bueno, las docentes de la pública llevamos organizándonos desde hace más de un año porque queremos que se reviertan los cortes y los recortes que se hicieron en 2011. Como subieron las horas lectivas, subieron las ratios, que es el número de alumnos por aula, y queremos que volver a las cifras anteriores para poder impartir una educación pública de calidad. Y en general pedimos que haya una mayor inversión pública para nuestros centros y que no se ceda solo a la concertada y a la privada cuando tenemos enormes carencias en la pública.
Y esta es la primera jornada de un arranque del curso que se presenta caliente.
Caliente, sí. Esta ha sido nuestra primera jornada de lucha del curso, con paros por la mañana y ahora a partir de las 7 empiezan para los centros que tienen turno de tarde. Se han hecho muchísimas asambleas, se han hecho asambleas nuevas, porque nuestro objetivo es irnos extendiendo por todos los centros de la Comunidad de Madrid, que cada vez más docentes se unan, se organicen y consigamos una mayor presión para que esta vez sí la consejería atienda nuestras demandas.
Ana Vicente, muchísimas gracias de Menos Lectivas, portavoz. Jesús, me acerco a las pancartas y es Larra, menos ratios lectivas, más calidad. La profesora luchando también está enseñando. Vallecas, Moratarat, Vicálvaro, más calidad, docentes en huelga. Hay 62.000 docentes en la Comunidad de Madrid. Esta tarde muchos de ellos se han puesto las camisetas verdes de la escuela pública, de la escuela pública para todas y para todos. Ahora mismo estamos llegando justo a Cibeles. Recuerdo que van a seguir caminando y reivindicando hasta llegar a Sol esta tarde.
Gracias, Maite. Pues la noticia a esta hora está en las calles, ya la han oído. La educación, los profesionales de la educación, el colectivo educativo, sus reivindicaciones quedan bastante claras. Una marcha que continúa, una marcha a la que volveremos en menos de una hora para ver cómo ha transcurrido, cómo siguen y sobre todo los representantes políticos que están diciendo y que están comentando al margen de los representantes sociales y plataformas educativas. Es una de las noticias que ya les hemos detallado, el resto las hemos avanzado. Toca entrar en profundidad, toca analizarlas. Lo hacemos con ayuda de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero hasta ahora es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en estos momentos seguimos de cerca dos accidentes, uno de ellos en la A42 en Getafe, de entrada a la capital y que provoca además el corte del carril derecho, y otro más en la M40 en Campamento en sentido a la A5. También complicada la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Butarque y también en la A6 en Aravaca. Precisamente en esta A6, a la altura del planteo, circulación lenta de salida, al igual que en la A4 en Pinto, en la A3 en Rivas y en la A1 en Alcobendas. Por último, en la M40, denso el tramo de Hortaleza y Coslada en sentido a la 3.
Y buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se nota ya el efecto de Aitor, la primera borrasca de gran impacto de la temporada, que impacta sobre todo en Galicia, pero cuyos efectos ya se están notando aquí también en la Comunidad de Madrid. Durante la tarde, si están o han salido a la calle, habrán notado cómo el viento ha empezado ya a activarse y de hecho a esta hora ya se registran rachas de más de 50 kilómetros hora en Madrid y área metropolitana. Mañana el viento soplará todavía más, con ráfagas más fuertes. De hecho, ya desde las 6 de la madrugada se activarán los avisos por rachas incluso superiores a los 70 kilómetros hora en el centro y corredor del Henares. Veremos si en las próximas horas la Agencia Estatal de Meteorología no activa también este aviso en las comarcas del sur y en la sierra. Por la sierra entrará precisamente el frente que se encargará de traer de vuelta la lluvia a Madrid, regando casi la totalidad de la región durante la jornada del jueves, que arrancará con algún grado más que hoy y que terminará con algún grado menos con relación a las máximas registradas este miércoles en torno a los 20-22 grados.
Muchísimas gracias, Sara.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad informativa de esta jornada, de este miércoles 25 de septiembre, como siempre mirando a la actualidad local y regional. Lo hacemos hoy en la Puerta del Sol, donde, como es habitual, cada miércoles se celebra el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entre los acuerdos alcanzados se va a destinar más dinero a la educación a través de diferentes proyectos, se van a renovar las vías de la línea 6 de metro y también se ha aprobado el calendario laboral de 2025. Begoña Larcón.
Más inversiones en educación, obras en colegios e institutos para crear 1.885 nuevas plazas. Se construirá un nuevo instituto en Arroyo Molinos y se ampliarán 3 centros educativos en Madrid, Leganés y Móstoles. Y habrá contratación extra de profesores. Miguel Ángel García, portavoz.
Para incorporar a este curso escolar a otros 456 nuevos maestros y profesores en colegios e institutos públicos de la región, estos profesores se suman a los 1.390 profesores que ya fueron autorizados en el pasado mes de julio, es decir, en este curso estamos hablando de 1.846 nuevos docentes los que se incorporan.
También se han adjudicado por 168 millones de euros 2 contratos para la renovación de las vías de la línea 6 de metro. Las obras comenzarán en junio del próximo año.
Con esta modernización de la línea 6 de metro reduciremos los tiempos en el recorrido de los trenes, incrementaremos la seguridad en todas y cada una de las instalaciones y optimizaremos también los costes de mantenimiento de las vías.
Y está aprobado el calendario laboral del próximo año con 12 festivos más los 2 locales que acuerde cada ayuntamiento. Jueves y Viernes Santo caen el 17 y 18 de abril. El próximo año también será fiesta el 25 de julio, pero no el 19 de marzo. Habrá 3 puentes.
Hablamos también de vivienda porque Más Madrid y Partido Socialista se han unido para reclamar a la Comunidad de Madrid que las viviendas protegidas no pierdan esa protección cuando pasen 15 años, un momento en el que las viviendas protegidas pasan a ser viviendas libres y por tanto integran ese mercado. Los detalles de esta petición, de esta propuesta, los tiene José Frutos.
Más Madrid y el PSOE coinciden en proponer un cambio legislativo para que las viviendas protegidas no puedan pasar nunca al mercado inmobiliario y evitar así la especulación con ellas. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Tanto la vivienda pública, vivienda construida sobre suelo público, como vivienda de protección oficial, nunca debe pasar a manos del mercado inmobiliario.
De eliminar esa limitación a 15 años y que cualquier vivienda protegida en la Comunidad de Madrid siga siendo protegida de forma indefinida para no entrar en el mercado de la especulación.
El gobierno de la comunidad rechaza ese cambio señalando que generaría inseguridad jurídica. Miguel Ángel García, portavoz.
No diciéndole claro a los potenciales inversores cuáles van a ser las reglas de juego que van a tener en un momento determinado en una región como Madrid. Nosotros creemos en la certidumbre, creemos en la seguridad jurídica, creemos en normas del juego claras.
Los socialistas plasman su iniciativa en una propuesta de ley y Más Madrid lleva la suya en una proposición no de ley que se debate en el Pleno del 10 de octubre.
Hay más noticias sobre vivienda y es que Rivas Vacía Madrid va a solicitar a la comunidad que sea declarada zona tensionada en base a los requisitos que marca la ley de vivienda. El motivo que alega Rivas Vacía Madrid es que la población ha ido creciendo en los últimos años, ya superan los 100.000 habitantes y eso ha provocado también la subida del precio del suelo y consecuentemente de la vivienda. Gracias a esta declaración, Rivas podría, entre otros aspectos que recoge la ley de vivienda, limitar la subida de los precios del alquiler. Sin embargo, esta petición va a ser rechazada por la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Le puedo asegurar es que la respuesta de la Comunidad de Madrid va a ser la misma que le venimos trasladando a todos aquellos alcaldes que nos solicitan aplicar la ley de vivienda y declarar zonas tensionadas. No se va a hacer porque es una medida que va en sentido contrario a lo que tenemos que buscar, que es que haya más oferta de vivienda, generar seguridad jurídica.
Y desde mañana los vecinos de Colmenar Viejo podrán inscribirse para solicitar una de las 282 viviendas de alquiler asequible que va a poner en el mercado el Plan Vive de la Comunidad de Madrid en ese municipio. Nos vamos ya hasta la actualidad de la capital porque el Ayuntamiento de Madrid está ultimando los preparativos para comenzar las obras de soterramiento de la A5. De momento se han remitido miles de cartas a los vecinos afectados con el objetivo de que puedan conocer en detalle el calendario de las obras y también para que cuenten con un código QR para que desde el móvil puedan conocer la situación de las obras en tiempo real. Mar García.
Un QR para conocer en tiempo real los cortes de tráfico por las obras de soterramiento de la A5 y las alternativas de movilidad. Borja Caravante, delegado.
Los madrileños, los vecinos especialmente, tendrán un código QR que les dirigirá a una página web en la que se va a actualizar permanentemente el estado de la obra y cuáles son las afecciones. En todo caso, como bien saben, a lo largo de la obra no va a haber un corte total de la 5, sino que habrá una reducción de la capacidad que esperemos que junto con el refuerzo que podamos hacer de transporte público dé posibilidades y alternativas de movilidad a todos los vecinos.
Cartas que llegan a residentes y también a los municipios del entorno. Se prepara además un refuerzo en el transporte público.
Para mejorar las líneas de metro del entorno, mejorar también las líneas de MT y los autobuses interurbanos. A lo largo de las próximas semanas estableceremos un sistema, un plan de movilidad de refuerzo del transporte público para que se puedan utilizar y mover las personas de ese entorno con total normalidad.
Se están terminando de revisar ya los edificios de la zona para descartar posibles daños estructurales. El soterramiento arranca a principios de octubre.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha firmado con el consorcio Cuatro Torres de Castellana una prórroga del convenio que mantiene con esta entidad, por el cual Cuatro Torres de Castellana asume el mantenimiento y la conservación de los elementos urbanísticos de este entorno situado en el norte de la capital. La prórroga es de 4 años. Supondrá además un coste para el ayuntamiento de 2 millones de euros. Es una cifra que el ayuntamiento considera equivalente al coste que tendría que asumir de hacer directamente ese mantenimiento, y añade el ayuntamiento que si el coste fuera superior lo va a asumir el consorcio Cuatro Torres. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Un modelo que en otras zonas estamos pensando en ampliarlo, pero por dos motivos. Primero, porque, insisto, hay una aportación por parte del sector privado y, por tanto, contribuye a mejorarlo en mejores condiciones. Pero lo que me parece incluso más importante que la aportación económica es el compromiso por parte de los propietarios de conservar de manera adecuada, de comprometerse con su entorno, de comprometerse, en el fondo, con su barrio y con el entorno en el que están, porque son espacios públicos, de acceso público, en el que acceden todos los ciudadanos.
Y los afectados por los ruidos del Estadio Santiago Bernabéu han ampliado la querella por ese motivo y por las molestias que se están generando cuando se celebran conciertos en el feudo madridista. La ampliación incluir como responsables al alcalde Martínez Almeida y al delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante. Aportan nuevos argumentos para evitar que en esta ocasión su pretensión sea rechazada, como ocurrió ya el pasado mes de julio. Enrique Martínez de Azagra es presidente de la Asociación Perjudicados por el Bernabéu.
Hemos presentado un cuadro muy detallado, que ya lo habíamos presentado en parte en la querella, pero en la ampliación hemos hecho un cuadro con todo. Sobrepasan con creces los volúmenes. Por hacerse una idea, como promedio son 2.700 veces el volumen máximo legal permitido de ruido.
Y el futuro Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid se complica porque ninguna empresa ha participado en los diferentes concursos y licitaciones que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid para buscar un partner privado para ese evento que se celebrará en principio a partir de 2026. Dice Engracia Hidalgo, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento, que si no se ha presentado ninguna empresa ha sido por las exigentes cláusulas que han incluido.
Y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos, no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo. Se ha contratado la inexistencia de socios cualificados en disposición de asumir las estrictas exigencias, por lo que finalmente se ha optado por deslindar las prestaciones necesarias para albergar el Gran Premio.
Y una falta de socios privados que harán que el coste y el riesgo lo tenga que asumir IFEMA. De momento, ya reconocía la propia delegada, Engracia Hidalgo, que los beneficios de 2024 y 2025 de IFEMA se van a destinar a cubrir el coste de preparar la celebración del Gran Premio.
los beneficios previstos de la actividad actual de IFEMA en los años 24 y 25 van a compensar los resultados negativos de la Fórmula 1 en esos dos años y después, como le digo, los demás años serán beneficios para IFEMA.
El concejal de Más Madrid, Miguel Montijo, por su parte, respondía de esta manera a la delegada de Hacienda.
Pero es que no se acuerdan que IFEMA no puede asumir pérdidas durante dos ejercicios consecutivos, señora Hidalgo. Y en tal caso, ¿no se acuerda que el consorcio pasará a la comunidad autónoma lo que significa su liquidación de facto? Debemos asumir la realidad. IFEMA no puede asumir el riesgo de la inversión de la Fórmula 1 sin compartirlo con un privado.
La actualidad nacional viene marcada por la no invitación al rey Felipe VI a la toma de posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que ha provocado que el gobierno español rechace asistir a dicha toma de posesión. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha solicitado comparecer en el Congreso para explicar la situación. Enrique López.
El gobierno considera esa ausencia de invitación al monarca inaceptable. Margarita Robles, ministra de Defensa.
No podemos aceptar el que en este caso se le excluya. Y por tanto, si se excluye al jefe del Estado, España no va a estar representada.
Eso dice la ministra del ala socialista del Ejecutivo, aunque el otro partido de la coalición, Sumar, lo cuestiona. Su portavoz, Íñigo Errejón.
Va siendo hora de que se abra un debate de que quien nos representa al máximo nivel en el exterior, el jefe de Estado, tenga una legitimidad por las urnas y no por los apellidos.
En Podemos van más allá Ione Belarra y en Esquerra Gabriel Rufián preguntado ha recurrido a Pancho Villa.
El rey es un problema para las relaciones internacionales.
Viva México, cabrones.
Respeto piden en el PP, Borja Semper.
Su Majestad el Rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro.
Se trata del último ataque del presidente saliente López Obrador a nuestro país. Un enfrentamiento que empezó en 2019 cuando envió una carta a Felipe VI exigiendo disculpas por la época colonial.
Es también noticia la decisión del Senado de reprobar esta tarde al ministro Óscar Puente. El presidente del Senado, Pedro Royán, anuncia el resultado de la votación.
A continuación, señorías, someteremos a votación la moción por la que el Pleno del Senado reprueba al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible por su manifiesta incompetencia en el desempeño de su labor al frente del ministerio. Señorías, han emitido 258 votos. Votos a favor, 155. Votos en contra, 100. Abstenciones, 3. En consecuencia, queda aprobada la moción.
Y nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
Cargan contra el Gobierno los populares Cuca Gamarra y Borja Semper por la retirada de la senda de déficit. Ven un Gobierno sin futuro y piden elecciones. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechaza las críticas e insiste en que presentará los presupuestos para 2025.
Solo hay una cosa peor que perder las votaciones, y es retirar iniciativas como hizo usted ayer para disimular la derrota. Dar la espantada.
Ustedes nunca tuvieron mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria. Den la palabra a los españoles.
El Partido Popular va en solitario porque cree que llegar a acuerdos con otro significa ceder a chantaje. Un partido que no sabe hacer oposición está incapacitado para gobernar.
El Partido Popular también ataca al Ejecutivo por la corrupción. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, acusa a Yolanda Díaz de ser cómplice de Sánchez. La vicepresidenta segunda censura su tono.
Sánchez ha comprado su integridad con una silla en el Consejo de Ministros y Sánchez ha comprado su silencio con un coche oficial que la pasea por toda España.
Ha añadido el tono machista y paternalista. Va de modelos democráticos. El modelo del Partido Popular, que se fundamentó en los recortes y en el sufrimiento de la ciudadanía, y el modelo de este gobierno, que sabe de qué va, señor Tellado, de ganar derechos.
Bronca sesión marcada por el desalojo de la tribuna de invitados de una víctima de la polio que a gritos ha pedido ayudas para estos enfermos.
Y buscamos las noticias de la economía con Sergio Rodríguez.
Seguimos con el coleo de la reunión de ayer tarde sobre la reducción de la jornada laboral, con desmentidos o desacuerdos por parte de casi todos. Primero, desmentido de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la propuesta difundida de retrasar esa reducción al año 2026.
Es rotundamente falso que en 4 horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida.
El presidente del Partido Popular, Feijóo, por su parte, plantea un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo utilizarlas para conciliar y condiciona la semana laboral de 4 días al acuerdo entre empresas y trabajadores.
Yo prefiero hablar de momento de un banco de horas para que, por razones de conciliación, los trabajadores puedan elegir dentro de ese banco de horas cómo lo utilizan y también de una jornada flexible.
Y la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, ha escrito en su red. Error en su red X. En el mundo de la empresa, reseñamos que la firma checa Skoda ha enviado una nueva carta a la cúpula de Talgo para explorar la fusión. Ya ha hecho alianzas industriales con Corea, por ejemplo. Cambiamos de asunto con una noticia curiosa. Hay un nuevo sistema de cultivo innovador llamado Preceon, auspiciado por Bayer, que integra una nueva generación de híbridos de maíz con herramientas digitales para lograr un cultivo más productivo y sostenible. Es más resistente a condiciones meteorológicas adversas al ser un 30% más bajo que el maíz tradicional contra las lluvias y sobre todo los fuertes vientos. El lanzamiento comercial está previsto para el año que viene. Nos lo cuenta sus ventajas Antonio Samper, agricultor de Almudévar, Huesca, donde se ha ensayado.
He obtenido unos resultados fabulosos con el Preceon porque vino un huracán en la zona nuestra y todo el maíz que teníamos normal se nos cayó y el único que pudimos cosechar en condiciones buenas fue el Preceon. No coger nada o coger 5.000 kilos a coger 15.000 en dinero, en todo, me ha suplido pues como el doble que otro maíz.
Y en la bolsa el IBEX 35 ha bajado hoy un 0,38, se queda en los 11.792 puntos.
En clave internacional seguimos muy pendientes del conflicto entre Israel y la guerrilla de Hezbollah, que ya ha provocado al menos 600 muertos, más de 2.000 heridos y miles de libaneses que están abandonando el sur del país por el temor a perder la vida. Por otro lado, el sabotaje de los busca y los walkie-talkies llevado a cabo por Israel podría haber provocado, según informa Reuters, hasta 1.500 combatientes incapacitados de la guerrilla de Hezbollah. A este respecto, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha confirmado que la muerte de combatientes no va a arrodillar a Hezbollah, a pesar de que en los últimos días diferentes operaciones de Israel han provocado el fallecimiento de los principales líderes de esta guerrilla. Y también destacar el discurso de Volodymyr Zelensky en la ONU reclamando un plan de paz a Rusia, algo que el presidente Vladimir Putin ha considerado como un error fatal. Las noticias vuelven a las 8 de la tarde en El Enfoque. Se quedan ahora con El Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. Te apuntas, Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Y Lerna Madrid. Make it happen.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.